stuff goes on, underground culture, you know, that people just don't...
Motherfucker.
A lot of stuff goes on, underground culture, you know, that people just don't really see.
El destruido lo usó para construir, el violento lo usó como proyectil. Nosotros la transmitimos. La piedra. La piedra.
Déjeme decir, a riesgo de parecer ridículo.
Señoras y señores, 1104, empecé con toda la energía que manda lanzar una piedra. Mi gente, lindo día, algo frío por acá, por la hidalga ciudad de Tunja. Don Sebastián al máster, ¿cómo me le va, señor?
Ahí bien, acaban de llegar al máster a tirar la piedra con toda la energía.
Sí, señor. Lindo día para empezar, 2 de agosto. ¿Ah?
Qué lindo día.
2 de agosto. Bueno, yo les voy a comentar que tengo una compañía, hermano, que yo creo que la gente envidiará tantamente así. Ay, Dios mío, quien supiera, ¿no? ¿Qué docente tendría el gusto de tener esta camaradería en su clase?
Pues lo envidio yo que estoy afuerita porque estoy en el máster con una compañía.
Ilustre, todo aquel que nos esté escuchando, somos un equipo muy extraño. Déjeme decir esa palabra, extraño. No, mentiras, ya ahora sí entramos a lo que es la serie de la radio. Muy buenos días, Paulita, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
¿Qué te cuentas?
No, feliz de iniciar el programa con ustedes.
Sí, ¿cómo está esa mente para lanzar la piedra?
Pues, tratando de salirnos ahí del cuadradito,
muy
pero
bien.
Ahí vamos.
Muy bien. Tati, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás?
Bienvenida a estos espacios radiofónicos.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, cuéntanos, con mucha energía para iniciar.
Toda la energía. Don Andrés Arturo Monroy, es un honor, querido camarada de cátedras. ¿Cómo vamos?
Un placer. La situación de tirar la piedra busca un cambio social a través de los desarrollos de proyección y demás. Y nosotros buscamos tirarla de una manera clara y concisa.
¡Yeah! Coincidencias con la canción. Bueno, mi gente, teniendo en cuenta que esto es nuestro primer programa, vamos a entrar a contextualizar lo que sale de nuestro corazón para lo que va a ser la sociedad como tal, ¿sí? Entonces, póngale cuidado, vamos a seguir tratando lo que somos. La piedra es un grupo de loquitos que decidieron pensarse la sociedad de una manera distinta a través de la comunicación y tratar de cambiar ciertos conceptos que tiene la misma sociedad del comunicador, ¿no? Y de lo que es nuestro campo de acción. ¿Qué es lo que pasa? Que lo vamos a pensar desde nuestra academia. ¿Qué estamos haciendo nosotros como educandos de comunicación? ¿Y cuál es nuestra proyección hacia la sociedad? Si queremos transformar la sociedad o queremos transformar la manera en la que se comunica una empresa. Entonces, esto fue muy breve y menos mal, tenemos acá en nuestro antro, en la Baticueva. Yo les voy a decir una serie de palabras para que el que nos está escuchando allá afuera se contextualice y entienda que vamos en serio, y vamos muy en serio. Señoras y señores, comunicador social de la Universidad de Boyacá, tiene una maestría en la UPTC, es el coautor de un libro que se llama La Radio y la Opinión Pública en Boyacá, ¿sí? Investigador de un semillero que se llama Tramo Invisible. Y para la idiosincrasia de la piedra es un honor contar con nuestro profesor Jaime Pulido. Profe, un gusto, ¿cómo me le va?
Muchas gracias, Cristian, a Caterín, a Tatiana, a Andrés, muy agradecidos por la invitación.
Perfecto, profe, estábamos comentando antes de que su merced llegara un poco de la idea de la piedra, ¿sí? Y se nos hizo muy necesario contar con su criterio, ¿sí? Alguien que se conoce la sociedad y se conoce la educación, para fundamentar nuestro argumento. Nuestro argumento es muy sencillo, es buscar qué necesita la sociedad, qué es lo injusto de la sociedad y transformarlo directamente a la sociedad, ¿sí? Entonces, póngale cuidado, algo que decir antes de que entremos en contexto, yo me puse contento. ¿Cómo fue, Cevitas?
Bueno, ya bien dijimos, nuestro argumento es el cambio social, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo los comunicadores? ¿Por qué no? Pues que el profesor mismo nos cuente desde su experiencia docente cuál ha sido digamos, el punto donde él empezó a decir como, oiga, algo hay que cambiar, algo hay que hacer, esto no está bien, o esto está bien y hay que mejorarlo. Entonces, profe, cuéntenos, ¿dónde empieza esa iniciativa por hacer proyección social?
No sé en qué momento se produce el insight en el que uno entra en crisis y de la noche a la mañana aparece en el bando de la resistencia. Y además está un poco conectado con el nombre de este programa, que me parece muy, muy bello el nombre, muy contundente, y me hizo acordar de la canción de Silvio Rodríguez y de Mercedes Sosa, de qué cosa fuera la masa sin cantera. Y la piedra como insumo para hacer resistencia en todos los campos, en todas las epistemologías, en todos los saberes. Bueno, siempre quise estudiar comunicación. Al comienzo es porque quería ser locutor y periodista, y después un docente, que hoy es docente de la Javeriana, hizo que se rompiera mi virginidad intelectual con relación al mundo de la comunicación y yo entendiera y amplificara un poco el sentido. Y después yo trabajé en Planeta Paz como líder social. Planeta Paz fue un espacio que se creó a raíz de la ruptura de los diálogos en San Vicente del Caguán entre las FARC y el gobierno de Pastrana. Las FARC se metieron al monte a coger los fusiles y el negociador del gobierno se devolvió para Bogotá a armar los helicópteros. Y el comisionado de paz, Daniel García Peña, quedó en la mitad mirando para la selva y para Bogotá, uh-huh, con una mirada perdida, y dijo, bueno, ¿y aquí qué? Si estábamos negociando también un país desde la sociedad civil. Y Planeta Paz surge como un espacio para que la sociedad construyera una agenda de país. De hecho, lo que se acaba de firmar en La Habana, sí, tiene mucho que ver con lo que han aportado los movimientos sociales populares y en ese contexto de Planeta Paz. Y bueno, yo me encontraba ahí con negros, indígenas, lesbianas, gays, transexuales, transgeneristas, ambientalistas, cívicos, comunales, jóvenes, universitarios, mujeres, y hacían comunicación. Y yo me di cuenta que había dos comunicaciones en este país: esa con la que trasegamos en la academia, muy conectada con las teorías, con la disquisición académica, pero estaba la otra comunicación, la de carne y hueso, la que tenían que enfrentar, afrontar y materializar los líderes sociales en sus territorios, en sus veredas, en sus colonias, en sus comarcas, en sus espacios comunitarios. El que utilizaba la radiocicleta, o sea, hacía un noticiero en bicicleta con casetera y se iba por todo el barrio difundiendo el noticiero del barrio. Estaban los que habían enseñado a los niños de Cazucá a hacer cámaras estenopeicas y a registrar su realidad y llamar a ese proyecto Disparando Cámaras por la Paz. Estaba el líder que con un megáfono en un posta bien elevado hacía toda la información importante en el Baupés, en Mitú, en el Caquetá. Y digamos que yo ahí me di cuenta que si uno como comunicador o comunicadora social no comunica para servir, no sirve para comunicar, que de hecho es el lema del semillero Trama Invisible. Y ahí pues comienza un poco a hacerse un planteamiento de una comunicación más conectada con las comunidades y con la gente.
Bueno, profe, teniendo en cuenta esa conexión entre lo que es la comunicación como tal, ¿cómo podemos afrontar esta consigna? Póngale cuidado. ¿Es verdad que la educación está formando la sociedad, o la sociedad está formando la educación, la manera de educar?
Uy, sí, en este modelo educativo, el que hoy está en crisis, surgió en el contexto de la Ilustración, del Iluminismo, pero ahí también surgió otra cosa que fue la Revolución Industrial. Entonces, después, el modelo de Estado liberal burgués, el modelo capitalista, cogió a la escuela y la volvió una fábrica de sujetos para la productividad. Y viene todo ese proceso de domesticación que muchos investigadores y pedagogos han descrito. Y en algún lugar se nos quedaron fragmentos del ser humano. La emoción quedó por allá en el sótano, en el subterráneo, y hoy no es valorada, o no fue valorada durante toda la modernidad. Se nos quedó el tema de la felicidad como un objetivo de la educación.
Sí.
Se nos quedó el tema del bienestar humano, el otro, ¿sí? El de que yo pueda coexistir con el otro sin tener que eliminarlo, y se nos y eso lo volvimos fue competitividad. Entonces sí, yo como más bien friego al otro. Y digamos que hoy la escuela como institución y la educación como proceso en una franca crisis tiene que plantearse nuevas preguntas. Yo siempre digo por ahí en mis clases y en mis conversaciones que yo no estoy de acuerdo totalmente con esa idea de que tenemos que formar personas para la realidad, uh-huh, ¿cierto? Porque si no nos gusta esta realidad, que de hecho no nos gusta un mundo con 7.200 millones de habitantes y de esos más de 5.000 millones en pobreza, no creo, sí, que nos guste este mundo y esta realidad. Entonces la educación también tiene que hacer una apuesta por crear una nueva realidad. Sí. ¿Cuál realidad? No sé. ¿Cuál tipo de sociedad? No sé. Eso es lo que tenemos que jugárnosla. Entonces yo creo que la escuela no solo tiene que preparar gente para preparar sujetos, para que estén conscientes de lo que va a pasar, sino que en la escuela también deben pasar cosas nuevas que incluso no están previstas en lo social, y digamos que es el objeto contundente con el que deberíamos trabajar como ideal, como utopía en la educación.
Pues profe, ya que mencionas eso, a mí sí me gustaría, o sea, como aclarar el hecho de que tal vez la escuela debería formar no mentes cuadriculaditas, cerraditas, y fomentar, no sé, a que los estudiantes crean en una sola cosa, sino que permitieran esa libertad de expresión, que vaya desde el cómo yo quiero lucir en un uniforme hasta el cómo yo quisiera proyectarme en el futuro.
Sí, quería, en un coloquio estábamos hablando de eso desde un autor que me gusta trabajar, que es Cornelius Castoriadis, que él habla de que todo sujeto tenemos la capacidad de autoinstituirnos como sujetos. Tenemos una fuerza radical allá en el sótano, en el inconsciente, en la psique, y digamos que la escuela nos ha mutilado un poco ese tema. Nos han querido domesticar la potencia artística, la potencia creadora, y nos han vendido otros discursos. Y yo creo que sí, que tenemos que volver a esa fuerza motriz, que es la imaginación radical, que nos hace sujetos singulares, no solo sujetos que vamos a perecer ante una historia que ya está dada, sino que somos capaces de instituir una nueva historia. Y en eso Marx tenía razón cuando decía que el ser humano es un sujeto que hace su historia en condiciones no determinadas por él. Así que sí, hay unas condiciones, pero puede hacer en medio de esas condiciones o en contra de esas condiciones su historia. Y dice Castoriadis, el ser humano está condicionado, pero no está determinado.
Sí.
Y esa creo que es una pelea de soberanía política que el sujeto debe estar desplegando constantemente en todo su espacio, en su casa, en su barrio, en el aula, ¿cierto? Y tendríamos una educación más vibrante, más viva, más contundente, en la que hay debate, confrontación. Y nos falta, como decía Estanislao Zuleta, ser capaces de asumir más confrontaciones, más conflictos, y seríamos una sociedad más madura que no tendría que recurrir a exterminar al otro.
Sí, el problema del conflicto es que uno no está como aceptando una crítica que pues de antemano es constructivo, ¿no? O sea, si alguien la embarra o algo, uno es,
sí,
o sea, tiene la potestad de decirlo. Y bueno, entrando a lo que es la realidad, profe, situémonos acá, Tunja 2018. ¿Su merced cree que esta sociedad está como lista para eso, para encontrarse, indagarse y para decir, oiga, necesito tolerar más, necesito respetar más y necesito abrir la mente, sí, que no sea ese concepto del diferente es lo que está mal, sino trascender, ¿no? Cambiar ese pensamiento que nos tiene como quizás un pasito a la izquierda de ser libres, porque a fin de cuentas ese es el argumento que lo deja usted encasillado en una utopía, en verdad, un pensamiento de algo así raro.
Sí, las últimas elecciones, sí, no le estoy metiendo aquí tema político como tal, pero sí es una acción política lo que ocurrió en las últimas elecciones, y hubo como un despertar interesante de varias ciudades del país, y creo que están, digamos, surgiendo unas nuevas condiciones en las que los ciudadanos ya estamos cansados de una realidad agobiante, repetitiva, reiterada y rutinaria en la que no, como que no ocurre nada, no sobresalta nada. Y yo he estado por ahí revisando proyectos de grado de colegas de ustedes que están haciendo propuestas para visibilizar, por ejemplo, la comunidad LGBTI, uh-huh, para el tema del cuidado de los animales, sí, y otros aspectos. Y yo creo que sí hay un sustrato y una base que quiere poner o poner por encima de unos cálculos políticos la sensibilidad humana, la sensibilidad social, y ahí posiblemente esperanza en ese espacio, pero habría que ser más contundentes. La otra vez en un debate al que me invitaron sobre el tema de los grafitis, sí, que mire cómo los grafiteros están dañando la ciudad, que por qué no van y hacen el grafiti en su casa y no dañan la casa del otro. Yo les decía que precisamente el grafiti tiene esa tendencia y esa acción conspirativa, y es, sí, poner su palabra, su voz, su imagen, su resistencia en el espacio público. Uh-huh. Y mencionaba a un autor que también me gusta trabajarlo mucho sobre la ciudad, que es Marc Ollé, y entonces decíamos que el graffiti es como un indicador en el que combaten tres ciudades: la ciudad histórica, tradicional, ¿sí?, la ciudad moderna, o sea, la ciudad pensada para la productividad, sí, y la ciudad imaginaria, que es esta ciudad que se mueve en las subculturas o en las expresiones, sí, de subjetividad nuevas, en estos jóvenes que hacen rap, que están elaborando y recreando las ciudades de otros códigos, desde otros espacios y de otras formas de entender el territorio. Entonces, es esa ciudad que intenta pugnar por surgir, la imaginaria, a la que le tenemos que hacer muchas apuestas.
Entremos un poquito en el tema de educación, ¿sí? Porque nuestro pensar es hacia qué se está proyectando al que estudia comunicación social actualmente, ¿sí? A ver, yo acá sí me permito salir de las reglas radiofónicas y voy a dar mi punto de vista, ¿sí? Porque es que, pues, yo pienso que... ¿ah? Profe, si nos está escuchando, saludos. Pienso que nuestra dirección tendría que ser netamente social, ¿no? Nuestro campo de acción es la sociedad como tal. Quizás sí contradigo un poco la necesidad de plantear y encasillar tanto a la comunicación, ¿no? Porque eso es algo libre, es algo nato. Entonces no estoy muy de acuerdo en que se deba comunicar o plantear cómo se debe comunicar algo tan pequeño como es una empresa, ¿sí? Algo comunicacional. No, sí tiene sentido, pero no le veo un campo de acción. Si bien se puede llegar a hacer un acuerdo entre ciertas partes, ¿no?, indagar diferencias y cuestiones netamente comunicacionales, es nuestra sociedad la que tenemos que cambiar, ¿no? Es la que tenemos que indagar, ¿qué lo molesta a usted? ¿Qué le saca la piedra de su sociedad para que usted lo cambie?
Es eso, es que no saca la piedra, o sea, y a mí, por ejemplo, pues como estudiante me saca mucho la piedra que vengamos y no seamos capaces de proyectarnos en una sociedad, o que seamos capaces bajo ciertas normas que están diseñadas para un daño a la sociedad, o sea, es un diseño dañino en sí mismo, ¿sí? Entonces, desde la academia, bajo estos espacios radiales, espacios de compartir, no sé, yo sí pienso que muchas veces las canchas, por ejemplo, pueden llegar a ser una agora increíble, porque sí, uno llega y se pone a hablar con las personas, a construir y a destruir, sí, el sistema, ¿por qué no? ¿Sí? Sí. Entonces, digamos que al incluir estos procesos dentro de la academia, nos damos cuenta que hay cosas que hay que cambiar, que hay cosas que también hay que fusionar, ¿no? Hay materias que están funcionando por un lado y otras que están funcionando por otro, y empieza a haber como una ruptura, como que se desligó en algún momento la comunicación, y por un lado unos se pensaron que la cámara no tenía que ver con lo social, y por otro lado otros se pensaron que leerse 10 libros era hacerle un bien a la sociedad, pero ¿qué está leyendo? ¿Qué está consumiendo? ¿Qué está produciendo? Entonces vale muchísimo la pena preguntarnos acerca de eso, ¿sí? De hacia qué horizontes estamos yendo.
Con las cuestiones de la pregunta, profe, a su merced, ¿qué le saca la piedra?
Ah, bueno, a mí, como lo plantea Sebastián y Cristian, de los escenarios de la comunicación como lo organizacional, por ejemplo, que intuyo que hay una crítica a la comunicación organizacional, a mí antes eso me sacaba la piedra, ahora no, porque yo no veo que el conflicto a la hora de concebir la comunicación sea por los escenarios, o sea el escenario educativo, el escenario industrial, empresarial, organizacional, político, sino es el enfoque, Es que tú puedes ir a hacer comunicación organizacional, pero es con qué enfoque llegas a entender la comunicación y a los seres humanos. Sí. No importa que sea en una transnacional, pero si entendemos desde ese concepto de comunicación estratégica vinculada con la cultura, que en una organización se mueven diferentes imaginarios, condiciones, nociones, religiones, políticas, ideologías, epistemologías, gustos, frustraciones, miedos, amores, y sobre eso construyes comunicación organizacional, digamos que desde ese enfoque harías un ejercicio muy productivo y muy valioso. Nosotros, por ejemplo, que estamos ahorita trabajando varios proyectos de educomunicación, uh-huh. ir a los colegios y poner a dialogar a la comunicación con la pedagogía, a los medios con la escuela, a los comunicólogos con los pedagogos, sí. ha sido un escenario valioso, y proyectos de clubes de comunicación en radio, en prensa, en televisión, que han resultado fantásticos, pudieran haber salido mejor si hubiéramos contemplado la comunicación organizacional. Vieran lo importante que es, y hasta hace poco lo estoy reflexionando, la comunicación organizacional en un colegio. Como un profesor le llama la atención a un niño que bota un papel en el recreo. O sea, para eso debería haber un criterio, una ética de decirle no puedes hacer eso, y no gritarlo, humillarlo, claro. ultrajarlo en público. La otra, de cómo un docente se dirige con su colega, o de cómo un estudiante se dirige a su docente. Toda esa comunicación organizacional entre los actores educativos es crucial. Y yo nunca había entendido que hay comunicación organizacional en un colegio, porque sí. yo solo allá veía educomunicación. Y resulta que vea cómo surge una categoría interesante ahí. Entonces yo digo que a veces el tema no es el enfoque, sino el escenario, sino el enfoque. ¿Con qué presupuestos humanos, sociológicos, filosóficos, éticos y políticos asume uno la comunicación, esté donde esté? Así me llamen a mí a hacer una estrategia de comunicación sobre los agrotóxicos. ¿Yo con qué enfoque asumo esa comunicación?
Y cómo, oiga, ese punto está muy bueno. ¿Cómo usted a la academia de esas mentecitas que se están creando si puede llegar a transformar directamente algo a futuro, ¿no? Usted ve las falencias de la realidad y cómo no transformarlo en alguien que la está afrontando desde chiquito, que Exacto. tiene la potestad de cambiarlo. Quizás, bueno, todos sabemos que el aquí ahora usted no lo puede cambiar así como así, sí, necesita un tiempo.
Imagínate. Un procedimiento directamente, porque el cambio social es eso, un procedimiento. No podemos de frente. No podemos decidir técnicamente el rumbo de las cosas sin haberla estudiado.
Sí. Profe, volvamos a esa preguntica que yo le hice. ¿Qué le saca la piedra? Ahora el corazoncito, diga, sí. madre, a mí me saca la piedra.
¿Cosas aquí de la academia, por ejemplo?
Sí, sí, primero bueno, sí, la academia sí. y después sí ya nos botamos sí. para afuera.
Yo tengo por ahí un texto que se llama El Quid del Fútbol, se lo he pasado a algunos estudiantes. Sí. Y es que, y está conectado con lo que decía ahorita Sebastián, con las canchas uh-huh. y los pasillos. Me saca la piedra encontrar en el pasillo estudiantes que no están debatiendo problemas sociales y de la comunicación y de la cultura, sino otra cosa, uh-huh. otras cosas, para no entrar en detalles.
Sí.
Y en ese escrito del Quid del Fútbol, yo apelo a una frase de un técnico que decía que en promedio en un partido de fútbol un jugador tiene en sus pies el balón por ahí máximo 4 minutos durante los 90 minutos del sí. partido. Dice, la pregunta del fútbol no es esa, no es qué el tipo hace cuando tiene 4 minutos el balón en sus pies, sino qué diablos pasa por su cabeza los otros 86 minutos del partido. ¿Sí? Y la pregunta ahí es, ¿cómo debe ser tan obsesivo cuando uno está apasionado de su carrera el sí. tema de la comunicación? Sí, yo creo que uno hace el amor y está elucubrando sobre la comunicación, uh-huh. está tomándose una cerveza y una cerveza, oiga, me acordé, algún día tenemos que hacer un conservesatorio, es una cosa ahí.
Uno está
en su conservatorio y está debatiendo sobre la comunicación, claro. o sea, debe haber una pasión. Entonces, yo no me saca la piedra el intelectualismo, me saca la piedra la falta de pasión. Uh-huh.
Pero
pasión en mí también, o sea, estoy haciendo también autocrítica, porque sí, hay momentos en que uno se desentiende de sus pasiones y no es bueno.
Sí, su merced me hizo caer en cuenta que uno también tiene esa falencia de dejar pasar esas pasiones, o sea, donde uno se siente no cómodo, sino uno se siente libre por indagar otras cositas. Y sí se pierde un poco el rumbo y como ese pensamiento crítico hacia uno y la proyección hacia afuera. Pero su merced nos quería decir algo.
Que considero que es algo también como cultural, ¿no? Es algo que nos influencian desde la casa. Digamos que importancia la que tiene el generar un debate. Sí. Pero un debate sano, donde hayan argumentos, no donde el que grite más es el que gana, no. Entonces, digamos también como por sectores geográficos, también se influencia eso de no al debate, sino ay, démosle importancia a otras cositas por acá. Y me voy a meter un poquito a la política. Digamos, ¿cómo es eso de que en otros sectores geográficos de Colombia, que donde se vivió el conflicto armado, hay gente todavía siguiendo votando, sí, en presidencia, por personas que no le convendrían muy bien al país?
Sí, bueno, es la marca de la violencia que nos llena de miedos y los medios que también nos llenan de miedos. Hay un ensayo de Jesús Martín Barbero sobre los miedos y los medios, y el miedo como una gran fábrica de sujetos pasivos, que es lastimoso.
Sí.
Pero digamos que ahí está otro de los retos de la comunicación, y es reconstruir la sensibilidad.
Sí.
La sensibilidad social en los ciudadanos.
Pienso que aparte también de reconstruir, armar algo quizás muy innato, porque bueno, tocábamos temas de realidades, ¿sí? Y la realidad demanda que usted esté todo el tiempo pensándose qué está haciendo mal el ser humano para armar esa realidad, ¿sí? Y qué podemos complementar nosotros, que en cierto punto y al aceptar como armar este espacio, se crea un pensamiento algo distinto de aquel que dice, bueno, no sé, hay un indigente por ahí que está, como se dice, por la calle parchado, y la gente pasa por el lado y ni siquiera, no, oiga amigo, ¿cómo me le va? Buenos días, su merced, ¿qué tal? ¿Sí? O sea, replantear eso, la sencillez de un saludo, ¿sí? El reconocer al otro en su espacio y en su tiempo, y que pues concordó, ¿no? O sea, es algo humanizante.
Y considero también que ahí debe ir muy ligado a la cuestión de, pues, del contexto, ¿no? O sea, muchas veces, y pues bueno, la gran mayoría de veces lo voy a decir así, no nos educamos bien o somos mal educados por la ausencia de contexto en la educación. Nos educan bajo, no sé, cuatro paredes, bajo unas, ¿cómo decirlo? Bajo unas ideas que tal vez no sean las mismas que representen la realidad que cada sujeto ve afuera en la sociedad, que es donde debe salir a actuar. Entonces es eso, es también nosotros como estudiantes, como profesores, como actores sociales, como ciudadanos, empezar a darnos cuenta que estamos dentro de un contexto al que debemos servir, al que debemos funcionar, y de ahí ya empiezan a salir cuestiones como la empatía, ¿sí?
Sí.
Y bueno, tantas otras que nos hacen falta, considero.
Profe, y de afuera a su merced, ¿qué le saca la piedra de esa sociedad?
No, sí, un poco la indolencia de muchos de los colombianos a los problemas que tenemos y la magnificencia hacia cosas que no deberían importarnos tanto. Me he puesto a sondear en estos días los medios nacionales y en casi todos encuentro una cosa, que es que Mónica Cediel está muy triste en Estados Unidos. Otra, que Carolina Cruz ya no va a ir a cumplir el papel que hacía J. Mario en el Magazine de la Mañana. Yo digo, esto es lo que le debe importar a una sociedad donde ha enterrado este año cerca de 300 líderes sociales, donde han muerto centenares de niños por dolencias que pueden ser prevenibles, donde acaba la CEPAL de sacar informaciones sobre los niveles de pobreza, donde seguimos siendo el país campeón en concentración de la riqueza, salimos muy, muy mal ubicados en el índice Gini, que es el de concentración de la riqueza. Yo creo que un país que atiende a otros temas que no son tan importantes le sacan a uno la piedra.
Sí.
y uno dice, bueno, que ¿cuál es el dominio de realidad en el que estamos viviendo algunos colombianos? Sí, yo sé que hay hastío, que uno a veces quiere hacer como el avestruz, meter la cabeza entre la arena y negar la realidad, pero hay cosas que duelen muchísimo, ¿sí? ¿Sí?
Yo creo que el fundamento esencial es derrocar la mediatez. O sea, ya, o sea, sí, se llega al punto en que el ser mediático, el que está viviendo su vida tateada de la risa, es más importante que aquel que ya está sepultado, ¿sí me entiendes? O sea, no sé, eso es muy... O sea, sí, da rabia, hay que lanzar la piedra duro contra eso.
Era lo que decían ahorita con el acto de saludar a alguien, es que en este país nos volvimos invisibles la mayoría.
Sí.
Y solo existen unos que son visibles, entonces unos, sí, los líderes sociales asesinados son invisibles, sí. No son importantes. Es más preocupante la angustia de Mónica Cediel en su apartamento en Manhattan que estas tragedias, ¿no?
Sí. Esa mediatez, eso es lo que yo creo que hace que estemos dando esos pasitos a la izquierda y echando para atrás de a poquito, reconociendo en aquel que tiene el poder monetario. Eso es ilógico, ¿no? Entonces, ese es el llamado. Yo sé que hay muchos loquillos que por ahí nos están escuchando y que se la piensan igual. Y esto no es algo netamente de la comunicación social, esto es del ser humano, ¿sí? Esto es del que se piensa la arquitectura, el que se piensa el diseño, el que se piensa la música. Eso es como entretejer, como decíamos ayer, todos los conocimientos y formar sociedad con algo más crítico, algo más puro, algo más humano.
Veo una cosa, Cristian, interesante. En los proyectos que se están haciendo desde la arquitectura, desde el diseño gráfico, desde ciencias de la salud, desde sí. las ciencias contables, desde las ingenierías, y estamos volviendo a una cosa, a un territorio que nos fue vedado cuando en los años 90 comienza todo el fenómeno de globalización y nos pusieron fue a mirar la galaxia uh-huh. y se nos olvidó la aldea. Y ahora estamos reencontrándonos con la aldea, con el territorio, con el barrio, con la comuna y con sí. la vereda. Y entonces está, por ejemplo, desde la arquitectura trabajando la vivienda desde conceptos rurales, desde sí. conceptos ancestrales y locales. Y hemos hecho un ejercicio muy interesante, y es que estamos mirando para atrás al pasado, a los orígenes, a los ancestros. Estamos en todos esos movimientos de recuperación de saberes ancestrales, de semillas, de territorios, de cosmovisiones. Uh-huh. Y yo creo que no está malo, porque mirar para atrás es una manera de mirar hacia el futuro,
sí.
Desde las raíces y no desde las implantaciones que hemos sufrido, precisamente toda esa andanada globalizadora de los 90 y lo que va de este siglo. Entonces creo que hay un ejercicio interesante de volver al núcleo, al origen, y de tomar conciencia de nuestro territorio, del lugar, del aquí, de la hora donde estamos parados, y cómo podemos transformar desde el yo,
sí.
Y desde el otro que está ahí cerca conmigo, cómo podemos empezar a mover cosas.
Sí, el tema es que eso viene desde la conquista, ¿no? O sea, la imposición de pensamientos y de cultura desde... Hay uno como
combatimos, sí. mi hermano.
Nos han hegemonizado de una manera que yo no me la creo, pero igual me la vivo.
Sí, pues es que,
y la transformamos.
La conquista fue un proceso tan violento que logró incorporarnos un complejo de inferioridad,
sí.
y fue capaz de expulsarnos el yo de nosotros. Por eso a veces el otro adquiere una fuerza demasiado notable,
sí.
pero no el otro con el que coexistimos, sino el otro que trae una posición dominante.
Sí, el que trae el dinero,
sí.
el que viene a comprarnos pensamientos, todo.
Sí. De por sí desde esa época se imputó que el que tenía más valía más.
Claro.
Y creer eso es completamente absurdo, porque sí, cada pero... persona, según la Declaración de los Derechos Humanos, el punto clave es la sociedad, la equivalencia de la sociedad, la igualdad de la misma.
Oiga, sí. vamos a darnos un respirito teórico con una cancioncita.
Claro.
¿Qué tal ese respirito sí, sí. teórico?
Bien. Estamos locos, Luca.
Un respirito teórico, a ver si encuentro por acá la canción que el profe nos ha nombrado.
Sí, señor.
La de...
La Masa.
Rodríguez, La Masa.
Sí. La Masa. Y mientras tanto, oiga...
Por esa es favor. Con Z, ¿no?
¿Qué?
La Masa.
La Masa con Z. Sí. Chiste interno del profe Jaime. Nosotros ya lo entendemos.
Acá nos cogieron ahí, sí, con las manos en la masa
sí.
con Z.
Vamos a recordar, por favor, la gente que nos está escuchando. Próximamente estaremos ahí conectados con el Face. El tema es que estamos unificando contenidos y no se va a crear plataformas distintas, o sea, cada programa no va a crear plataforma distinta, sino se tiene una que es el Face normal de la V Virtual Radio. Entonces no se vayan a desconectar, que ahorita les vamos a botar más información y agarremos la masa.
Listo, vámonos con la masa.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde. Hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento mundo sin mejores resplandores que lucecitas montadas parecer. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Y me entra la necesidad de compartir con todo aquel que nos está escuchando unas lindas palabritas de don Omar Cerasuolo, que me gusta mucho como él invoca al ser que se siente libre. Entonces esto dice así, se llama Los Libres. Entonces, viejo Sebas, ¿me le bajas allá la musiquita? Los Libres. Hay hombres que caminan por las calles con un sol en la frente, un diamante de luz, con hambre de otra vida, con aire de combate. Hay hombres que se sientan en la mesa y reparten su pan con gusto a solidario. Hay hombres que despiertan y sonríen mientras se dicen hoy es el día. Dan la mano como un acto de fiesta, saludan como cantando un himno y de cada cansancio hacen copas de vino, banderas, arcoíris, cajitas musicales. Hay hombres que de noche tienen sueños de justos, destierran a sus ángeles corruptos y al despertar para salvar la tribu van presurosos a sus puestos en la lucha. Esos que son así son hombres libres. Invoquemos a la libertad.
De por sí, sí. De eso se trata.
Yes. Entonces, póngale cuidado porque el señor Monroe nos tiene unas bellas palabritas que nos necesitamos también traer a coalición.
Claro. De hecho, la virtud y el enfoque de este programa es el cambio social y quisiera citar a Emma Goldman. Un cambio social real nunca ha sido llevado a cabo sin una revolución. Revolución sino del pensamiento llevado a la acción.
Actuemos. Y esta es nuestra acción. Quizás es algo como tan bello como aquel que se imagina un mundo mejor, ¿no? Y aguante el lenguaje radiofónico toda la vida. Entonces póngale cuidado. Entrando ya como a cerrar un poquito esto, es necesario que aquel que nos está escuchando entienda que los conceptos que hay afuera de la cátedra son totalmente distintos y hay unos que sí se da acá adentro. Entonces traemos así unas vocecitas de afuera para que contextualicemos lo que está pensando el de afuera. Entonces, viejo Sebas,
ruédala.
Rueda la piedra.
¿A qué se dedica un comunicador social?
Bueno, yo pienso que hablando de cualquier otra área profesional, un comunicador es el que se enfoca en trabajar los procesos socioculturales desde diferentes perspectivas.
Un comunicador social tiene un campo de acción muy grande, pero dentro de sus labores fundamentales está pues comunicar con responsabilidad social y sin tomar bando, y pues siendo lo más veraz posible en la información.
Bueno, yo pienso que un comunicador social es aquella persona que brinda la información necesaria a diferentes personas por medio de cámaras, de video, excelente, en noticias o cuestiones por el estilo.
Un comunicador social primero se informa para después dar la información a las demás personas, pues ya sea televidentes o oyentes.
Un comunicador social investiga, proyecta proyectos, valga la redundancia, se informa acerca de lo que está pasando actualmente y busca que todo sea verídico para así poder pasar como la información de una mejor manera a todos los espectadores, a la comunidad a la que vaya a hablar, sea o no en medios digitales, y pues sí.
Bueno, yo pienso que un comunicador social se encarga de solucionar los problemas de comunicación en como tal varios entornos, como lo puede ser medios informativos, como lo son prensa, radio, televisión y demás.
Y a la hora de hacer proyección social, un comunicador, ¿cómo actuaría?
De acuerdo a su formación, a sus puntos de vista, debe tener como una planificación de aquellas cuestiones a realizar.
Bueno, yo creo que primero que todo pensando en el entorno, ¿no? Pensando en lo que va a hacer y de qué manera puede influir o generar algún impacto en la sociedad con su ayuda.
Bueno, la proyección social en todas las disciplinas se enfoca en aportar algo. Entonces creo que algo a lo que no se le tiene tanto cuidado es a la comunicación, y es fundamental para cualquier cosa que se haga en la sociedad. Entonces mejorar los procesos comunicativos creo que puede ser una manera bien importante en la que el comunicador puede aportar a la sociedad.
En demasiados medios masivos que pueden servir para que las personas no solo entiendan un mensaje, sino a partir de él construyan. Y del mismo modo también, por ejemplo, hacer que el mensaje sea un poco más universal, debido a que, por ejemplo, a veces un comunicador quiere que todo el mundo entienda lo que se dice. Entonces, por ejemplo, piensan en ya no se comunica solo por voz, sino vamos a comunicar lenguaje de señas, braille. Entonces, la función de comunicador es muy importante a nivel mundial. Yo creo que la carrera así llamada nueva no es tan nueva, debido a que pues las personas antes se comunicaban hasta para vender sus propios productos. Desde cualquier punto de vista, es importante la labor que ha tenido el comunicador social en el ámbito social.
Ayudando a las personas, ¿no? Como viendo qué necesidades hay en la población, como qué es lo que se está tratando ahora, qué tema es el más importante ahora tratar, que, o sea, sí, ayudando más que todo como a la comunidad y eso, y tratando de dar soluciones.
Y recta final. Recta final.
Recta final de la piedra, pero no de
por
la lucha.
Hoy. Por hoy. Bueno, mi conclusión es, muchachos, que aún necesitamos pisar más duro. Pisar duro en el sentido en lo que estamos adquiriendo de conocimiento, ¿sí? Y no solo catedrático, sino conocimiento social. Porque es que uno se plantea a ti, la educación es hermoso estar educado, es hermoso aprender, pero lo que es aún más hermoso es contribuirle a la sociedad y llevarle también algo de educación a la sociedad, ¿sí? No algo de educación de libros y tal, sino pensamiento crítico de la sociedad para la sociedad, ¿sí? Nuestro núcleo, nuestros amigos, nuestra familia, nuestro barrio, la comuna, como decía el profe, todo. Entonces, esa es mi pequeña conclusión.
Tatiana, bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu conclusión acerca de cómo debe actuar el comunicador? ¿De qué pasó con toda esta charla de la piedra? ¿Cómo tiramos la piedra?
Fíjate que lo que decía el profe es muy importante, ¿no? La mayoría de personas que acabamos de escuchar se refieren a los medios. ¿Y cuánta responsabilidad tenemos nosotros y frente a la sociedad, ¿no? No solamente venir a la academia y quedarnos aquí encerrado en cuatro paredes, y no solamente nosotros, sino quizás las instituciones de afuera, las empresas, no sé, la gente que se dedica a lo social, quedarse en cuatro paredes, sino realmente salir a la calle, porque, bueno, el semestre pasado salió algo que decían, ¿dónde se encuentra la noticia? En la calle, y suena como algo muy, pues obviamente, pero no es así, a veces nos conformamos con lo que vemos en los medios, ¿no? Y la responsabilidad de educar en las instituciones educativas, en colegios y esto, a veces como que se nos vuela, se nos va. Entonces eso viene, a veces en casa también caemos en ese error de decir, bueno, está pasando esto, pero pues ya nos volvemos algo indolentes, como lo decía el profesor, y pues no, hay que ir realmente a donde está el meollo del asunto y buscar darle una solución, y si no, dársela a intentar y dejar una semilla sembrada, ¿no? Que en su momento va a tener pues su fruto. Entonces creo que hay que lanzar la piedra con la intención correcta, y es lo que vamos a hacer.
Yes, I.
Claro que sí.
Don Andrés.
Teniendo en cuenta todo lo vivido en esta maravillosa situación.
Eso.
Tenemos que tirar la piedra a los distintos lugares, enfocarnos en la sociedad, cambiarla. Llevar un proceso de... La vida se vive en distintas etapas, en distintos campos. Pero ¿cómo se pueden unir las personas para ello?
Gracias por tocar esa unión. Eso es fundamental. Unámonos, unámonos. La piedra se hizo con los micrófonos abiertos para que la gente venga, exponga qué tiene piedra, pero con fundamento, con argumentos y obviamente con la responsabilidad de transformar esa piedra.
Y que usemos esa piedra para construir, ¿no? O sea, desde mucho, desde que existe el hombre y todo, desde que existe todo, se usó para construir. Sí. Bueno, como decía al comienzo también en la entrada, el violento la usó para destruir. Pero la idea es también empezar a cambiar esas cositas, ¿no? ¿Cómo estamos usando la piedra? ¿Para qué la usamos? Sí, entonces, es que no solo los que estamos acá en la mesa de trabajo, sino todos nuestros oyentes, las personas a quienes se puede acercar la piedra, la usemos para construir. ¿Para construir qué? Para construir sociedad, para construir academia, para construir investigación, para construir todo aquello que nos saca la piedra.
Yes. ¡Pau!
Pues, tocando el tema de Sebas, yo creo que para construir... Primero debemos construirnos nosotros mismos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces la educación empieza es con uno mismo. Y siento que más que estar pendiente o, bueno, sí, de lo que pasó ayer y qué va a pasar mañana, deberíamos estar es como enfocados en el qué está pasando hoy.
Sí,
¿qué
sí.
estoy haciendo y qué voy a hacer para cambiar, pues, el modelo educativo?
Perfecto. Oh. Profe, botémosle un poquito a esa gente que nos está escuchando una piedrita. Para que, no para que se despierte, ¿sí? Sino para que diga, venga, hay que replantearse quizás mi rol como estudiante y mi carga como, voy a ponerlo así como reamplio, transformador social.
Sí, lo que dice Caterine, estoy de acuerdo. Creo que primero hay que producir el cambio en uno mismo, sí. Revisarse. Tal vez el reto en, por lo menos en los comunicadores y las comunicadoras sociales, es entender el poder de la comunicación, no el poder de los micrófonos, de las cámaras como tal, sino el poder del vínculo de la comunicación. La comunicación es el hilo invisible del tejido social, es la trama invisible del tejido social, por eso le pusimos así a nuestro semillero. Y el comunicador y la comunicadora tienen que hacer una apuesta por ser tejedores y ayudar a tejer la trama social, el vínculo. Uh-huh. Creo que ahí está el gran reto de la comunicación, por eso en este escenario y apelando al nombre de la piedra, es el asunto es eso, tirar la piedra, esconder la rabia y juntar las manos y hacer y cambiar.
Construir.
Lo que no nos gusta, sí.
Profe, muchísimas gracias. Equipo de trabajo, qué belleza, hermano. No sé, vea, Maritze. es muy bello y bueno, seguimos con la certeza de que el medio radiofónico es esa ventanita que usted le va a decir, venga, imagínese, sienta y cambie de una vez por todas. Construyamos juntos, esto no es de nosotros así como hoy. Sí se toma el argumento de propio, pero necesitamos conjunto, necesitamos más gente, necesitamos más pensamiento, más ideas y obviamente más actuar. Entonces esa es clara la intención de la piedra. Apuntemos, lancemos y construyamos todos juntos, hermano, porque esto es nuestro. No hay más.
Sí, unámonos todos en pro de, pues, del cambio, de lo que nos saca la piedra. Eso está re bien. Y bueno, nada, esperar que les haya quedado, como le decía ahorita al grupo de trabajo, que nuestra cabeza es como un colador, ¿sí? Entonces ojalá en ese coladorcito haya quedado mucha fibra para que puedan construir, puedan pensar muchas cosas, generar nuevas ideas, generar cambios. Así se empieza. Nosotros estamos dando unos pequeños pasitos acá, pues, desde la emisora. Y esperamos que sea como un llamado de iniciativa al cambio, un llamado de iniciativa a pensarnos la calidad de las personas, de la vida, de sí, la calidad, lo que necesitamos, la empatía, o sea, que sea más como un llamado, más que venir a informar, es que sea un llamado a que todas esas cosas empiecen a suceder. Y pues nada, muchísimas gracias.
Pues nada. Don Sebastián en el máster, muchísimas gracias por ponernos la musiquilla de fondo y ambientarnos. Don Andrés, doña Tatiana, profesor, ilustrísima cara bonita. Muchas gracias a los que nos están escuchando, por favor, pendientes las redes sociales de la Universidad de Boyacá. Ahí estamos, entren a la página, van bien hasta el fondo, ahí está el link directo para la emisora. Y nos vemos, nos apuntamos la piedrita todos los jueves de 11 a 12.
Claramente.
Desde hoy para siempre. Muchas gracias, profe, es un honor contar con su criterio y con sus palabras. Y en verdad lo pensamos así, eso fue como muy necesario para entendernos y entender nuestra proyección, a dónde vamos a apuntar esa piedrita. Sí. Entonces muchísimas gracias.
A ustedes, gracias, adelante con este proyecto de la piedra, que me hace acordar de otra película de Sueños de Fuga. Y porque ahí hacen una metáfora sobre, sí, sobre las piedras y los hombres, y dice algo así, yo lo volví como copla, sí, pero es para acordarme que tiempo y presión es lo que necesitan las piedras y los hombres para ser lo que son.
Muy bien.
Excelente.
Al Cora. Mi gente, 11:59, nos despedimos por hoy, pero conectaditos y apuntemos la piedrita. Muchas gracias por la iniciativa, por todo, y vamos, vamos para adelante a apuntar la piedra, chico.
Fuerza, fuerza.
Fuerza. Buena tarde. Gracias.
Bye, bye.
Yo te quiero obrera, yo te quiero campesina, te quiero por tu martillo y tu voz contra el patrón que nos fulmina. Yo te quiero estudiante, yo te quiero proletaria, te quiero porque estudias, te desvelas y trabajas con fe revolucionaria. Yo te quiero india, yo te quiero negra, te quiero por tu firmeza que nuestro pueblo alegra. Yo te quiero guerrera, yo te quiero insurrecta, yo te quiero combativa, yo te quiero rebelde, yo te quiero subversiva. Yo te quiero amiga, yo te quiero compañera, yo te quiero amante, yo te quiero novia, te quiero porque soñamos con la patria socialista, con justicia y dignidad de la nueva Colombia.
El combate y la utopía, es un mi policarpa.